¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Antes de nada, y por si ha visto algo, andan buscando al taxista que esta madrugada se saltó un semáforo en el cruce de Príncipe de Vergara y Francisco Silvela y se llevó por delante a un motorista al que dejó tirado en la calle, herido grave, y se dio la fuga. Si vio el atropello, llame por favor a la policía porque le andan buscando, que la verdad es que es cuestión de horas que den con él, porque aunque no las veamos, hay cámaras por todos los lados. Es jueves, señores, ya es 4 de septiembre y en muchas localidades y barrios hoy comienzan sus fiestas. Y no en todos los sitios empiezan con alegría porque, sin ir más lejos, en el distrito de Arganzuela van a hacerlo con una manifestación a las 7 de la tarde y no con el pregón que la concejala presidenta anuló este año también para evitar los abucheos. Así que los vecinos han montado una manifestación desde la calle General Lazzi a la Casa del Reloj, donde está la Junta Municipal del distrito, para iniciar las fiestas de la melonera, abriendo varios melones, quejándose de la falta de equipamiento público, de la sanidad y sobre todo de la turistificación del barrio, al que culpan o a la que culpan de tener peor calidad de vida. Ahora que, para manifestación, señores, la de ayer por la tarde por las vías de la estación de Atocha. Y oiga, sin manifiesto y sin nada, ¿eh? Porque curiosamente no hay sindicato ni asociación que crea conveniente convocar una manifestación por el deterioro del servicio de los trenes a la comunidad y en todos los lados, a los que ya se les conoce como loterías del Estado. Lotería que raro es que no le haya tocado últimamente. Bueno, para no variar, ayer por la tarde hubo una avería en el fluido eléctrico que le toca a los trenes de cercanías, dejando sin servicio, qué novedad, las líneas C2, T7, C8 y C10. Ocurrió eso de las 7 y cuarto de la tarde entre las estaciones de Atocha y Vallecas, afectando a un montón de gente que se quedó encerrada en los trenes, sin aire acondicionado y sin paciencia. Sin paciencia porque en esto del abuso a la ciudadanía, que aguanta una, tres, cinco, pero no aguanta 20, decidieron que nadie les iba otra vez a robar su tiempo con su incompetencia y salieron de los trenes. Según Adif y Renfe, a la media hora se había recuperado la tensión en el fluido eléctrico, pero no las vías repletas de personas caminando por ellas como si se hubieran liberado de algo. Mientras tanto, andaban bramando en arameo una vez más por el deterioro, como le decía, de los trenes y el desastre que es moverte por las estaciones. Total que al parecer, según Renfe y Adif, la desobediencia civil de ayer por la tarde hizo que no se pudiera restablecer el servicio hasta que no se les sacó. Bueno, se les sacaran de las vías, no se les sacó de las vías y por eso estuvieron suspendidas estas líneas más tiempo del debido. Que eso, que para cuando una manifestación convocada por algún sindicato, ya no digo mayoritario, que sería soñar, o alguna asociación por el desastre ferroviario de loterías del Estado. Bueno, que nada, empieza el colegio y entre las obras y como nos lo ponen de fácil eso de movernos, a ver si llegamos a tiempo.
No quiero ir al colegio.
Igual el colegio no fue inventado por Dios, fue por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños.
El lunes, para descanso de los padres, empiezan los de infantil, primaria y especial y el 9 los de la ESO y bachillerato. Según la Comunidad de Madrid, serán menos alumnos por aula y más profesores en los centros. En las primeras etapas pasan de 25 a 20 alumnos y en secundaria serán de 25 alumnos en vez de 30. Y si no hay ninguno de baja o de libranza o de moscoso, serán 66.619 profesores y maestros, 2.725 más, además de los otros 25.034 de la concertada, que, bueno, todos ellos pasarán de 20 a 19 horas lectivas a la semana, que a ver si son suficientes para cubrir las necesidades académicas y educativas de, sobre todo, los adolescentes. Y se lo digo porque según un estudio de salud mental coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos, un 15,7% de los adolescentes españoles de entre 14 y 17 años dice haber intentado suicidarse en el último año y el 19,8% haberlo considerado. El miércoles que viene se celebra el Día Mundial contra el Suicidio y da escalofríos ver como para muchos críos o no tan críos, la vida es insoportable. Mire, el lunes tres policías nacionales se suicidaron en Madrid, Jaén y Canarias y en esta profesión los sindicatos ya están alertando de que están subiendo los casos un 20% por la carga emocional, porque la verdad es que un policía Cuando un policía toma esta decisión suele deberse a factores personales, pero el problema es que tienen acceso a armas. Que ya huele a fin de semana, uno de los que con más ansia esperamos, los que el lunes aterrizamos en la rutina. Les recuerdo que si va a moverse por Madrid, el lunes empezó a multar un nuevo radar, con gran éxito como los otros 249 restantes que hay en la región. Este está en el kilómetro 1,68 de la autovía M14 en sentido creciente, una de las vías al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por donde hay que ir a 80 kilómetros por hora y si no va, la multa puede ser de entre 100 y 600 euros y la retirada de 6 puntos. Por cierto, que la DGT quiere también implantar el año que viene radares móviles con ruedas, como en Francia, para controlar tramos de obras. Gruña, gruña. Los que igual también gruñen y están que gruñen son los funcionarios de Madrid, que desde el año que viene van a tener que pasar una evaluación para ascender y si lo hacen mal varias veces podrán ser cesados o cambiados de puesto. Ayer aprobó la medida el gobierno regional tras el acuerdo alcanzado en diciembre con los sindicatos.
¡Madre mía!
Y cuidadito que la Asamblea de Madrid también va a empezar a sancionar el absentismo de los portavoces adjuntos, porque hay dos, de Vox y Más Madrid, que al parecer no aparecen por allí ni aunque se pierdan. Y una última cosa.
Quisiera ser tu gran amor.
Ayer se anunció que el dúo dinámico va a ser galardonado con el Premio de Cultura de la Comunidad en categoría de música popular, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional como cantantes y compositores, tanto a Ramón Arcusa como a Manuel de la Calva, que falleció, ya sabe, hace unos días en Madrid. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Guiz en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid y nos vamos antes a la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Contarle cómo están las calles de la capital y EB30 por si le pillamos circulando por ellas. Para eso está Charo Alcázar desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, y sobre todo si están circulando en este momento por el este de la M30, porque allí seguimos pendientes de un vehículo averiado entre O'Donnell y Puente de Ventas, que mantiene cortado parte del carril derecho de la calzada lateral, lo que está originando tráfico denso en la zona, ya en dirección norte, debido también a las obras del Parque Ventas. Por otro lado, la circulación fluye con mucha normalidad en todo su recorrido, en todos los accesos, salvo entrada. Conexiones como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, dirección centro, Narváez también, dirección Conde de Peñalver, Avenida de América, Francisco Silvela, al igual que en pleno corazón de la capital, la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España y el entorno de plazas como la de Colón, Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Y empezamos a estar todos, Charo.
Ya casi.
Estamos.
Quedan el lunes.
Uno o ninguno.
Habrá que estar atentos al lunes.
Uf, con las obras que hay. Qué miedo da el lunes. Bueno, te llamo dentro de un ratito.
El lunes.
Sí.
Aprovechamos para recordar que el lunes también serán gratis los autobuses de la EMT y Bicimat.
Sí, pero también pillan los atascos de las obras. Pero bueno, que está muy bien, por lo menos que no cuesten. Que te llamo dentro de un rato, Charo.
Venga, aquí estaremos. Un besito.
Vamos a las carreteras a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? En este momento van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital, en la 3, en Rivas, va hacia Madrid y se complica la M50 en San Fernando de Henares y el Cañaveral hacia la carretera de Barcelona, directo. A 2.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues vamos al lío a contarles lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este jueves 4 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos por el alcalde de Madrid, si te parece, por José Luis Martínez Almeida, porque ha reunido hoy a su equipo de gobierno por primera vez tras su baja por paternidad y el parón veraniego.
Eso es, primera junta de gobierno del ayuntamiento después del parón estival que ha tenido lugar a solo 4 días del debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo lunes. Y después de la Junta de Gobierno, el alcalde ha comparecido ante la prensa que, entre otras muchas cuestiones, le ha preguntado por la petición por carta hoy del delegado del Gobierno de Madrid, el socialista Francisco Martín, para que convoque una Junta Local de Seguridad en la que se examine la criminalidad en la capital. Almeida ha dicho que sí, que la va a convocar, pero no confía absolutamente nada en poder entenderse con el delegado. Vamos hasta el Palacio de Cibeles, donde está Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Disposición absoluta para cuadrar agenda y reunirse con la delegación de gobierno, ha destacado el alcalde. Siempre se ha trabajado en un clima de cordialidad y colaboración, siempre con la mano tendida. En la reunión volverán a insistir en que hay que atajar el aumento de las agresiones sexuales, las peleas con armas blancas y las bandas juveniles. Otro asunto es el delegado del gobierno, Francisco Martín. Asegura el alcalde, sigue ejerciendo de ariete de la oposición contra los gobiernos regional y municipal. La relación, dice, es inexistente.
Las relaciones con el delegado del gobierno son imposibles. Yo lo digo claro, es decir, yo no miento. No voy a poner tapujos ni voy a poner paños calientes. La relación con este delegado del gobierno es sencillamente imposible, porque es un delegado del gobierno que lo que pretende no es ejercer las competencias, sino hacer de ariete de la oposición contra la Comunidad de Madrid y contra el Ayuntamiento de Madrid. Obviamente vamos a celebrar la Junta Local de Seguridad. Vamos a seguir insistiendo en los temas que he indicado, a pesar de que el delegado del gobierno hace oídos sordos a esos temas en los que venimos incidiendo desde hace ya bastante tiempo.
Almeida también se ha referido al ministro Puente y a la red de cercanías tras las imágenes de ayer con cientos de viajeros tomando las vías para llegar a Atocha a causa de un fallo en el suministro eléctrico. Imágenes propias, dice, del tercer mundo. Es insultante, mientras el ministro sigue tan activo en X y defendiendo que España vive su mejor momento en circulación de trenes. Quizás debería, asegura el alcalde, cerrar la cuenta y ocupar su despacho.
Son imágenes que vemos en cualquier país del tercer mundo y no nos extrañan. Y ahí es donde nos ha instalado el ministro Puente. De verdad, el ministro Puente no se avergüenza de la imagen de cientos de personas teniendo que andar por las vías de Atocha con el peligro que eso supone. Es que no es la primera vez que ha pasado aglomeraciones en la estación de Atocha. Es insultante que el ministro Puente, tan activo en X, tenga el coraje de decírselo cara a cara a los que ayer tuvieron que cruzar las vías. Tan valiente para unas cosas y tan cobarde para otras, en mi opinión.
Comienza oficialmente el curso político con la aprobación de proyectos con un alto contenido social, sobre todo mirando a los distritos del sureste en esta Junta de Gobierno. Hoy ha sido el preámbulo del mensaje que el alcalde el lunes en el debate del Estado de la Ciudad pretende enviarse. Rendirán cuentas y también avanzado se hablará de proyectos futuros.
Gracias, Marta. Bueno, la cuestión migratoria sigue siendo el tema de la semana en Madrid. Hoy hemos sabido que ayer el barrio de Hortaleza amaneció con carteles animando a sus vecinos a unirse a un chat contra el centro de menores inmigrantes. Y esta tarde Vox, que ya se concentró el martes en ese centro de Menas de Hortaleza, va a hacer algo similar en otro.
Sí, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Muñino, va a acudir esta tarde a las 6:30 al Centro de Atención, Emergencia y Derivación de Inmigrantes de Alcalá de Henares. ¿Para qué? Para pedir su cierre. Y hace unos minutos, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Ayuso, Ana Dávila, acaba de decir que esas convocatorias de Vox frente a los centros de inmigrantes son un acto de irresponsabilidad. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, actitud irresponsable de Vox, dice la consejera Ana Dávila, cargando mensajes de erróneos, dice, de esta formación sobre lo que sucede realmente en los centros de menores, que funcionan con una seguridad dimensionada, adecuada, dice también mensaje de Dávila a la delegación del Gobierno, porque como venimos contando, en la próxima reunión de la Comisión de Infancia se incluirán 9 expedientes más que se suman a los 37 ya elevados expedientes de reagrupación de menores, entre los que se incluye a los 3 agresores de Hortaleza y de la Cantueña. Escuchamos a la consejera.
Pues en los próximos días una se valora, perdón, en la Comisión de Protección se prepara el expediente y se traslada en menos de una semana seguramente, porque son expedientes ya muy estudiados y bueno, pues luego habrá la próxima Comisión de Protección, se estudiarán nuevos expedientes entre los que además irán incluidos los 2 menores de la Cantueña que también agredieron a una educadora.
Palabras de la consejera tras visitar la residencia Villaverde Alzheimer, donde la Comunidad de Madrid
se nos ha cortado
su plan para residencias públicas de mayores. Incorpora más de 1.600 camas de última generación para evitar caídas con sensores de movimiento integrados, 120 equipos de rehabilitación como carros de estimulación sensorial y tablets para la recuperación cognitiva.
Gracias, Pachi. Mejoras, pues, en las residencias públicas de mayores. Mejoras tecnológicas. Bueno, la inmigración va a ser, sin duda, uno de los temas que protagonicen las jornadas con las que hoy y mañana el Partido Popular de Madrid va a abrir el curso político de forma ya oficial. Mañana tomarán parte en ellas Ayuso y Feijóo en esas jornadas en Arganda del Rey. Pero hoy han sido inauguradas por Carlos Díaz Pache, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que ha lanzado fuertes críticas al presidente del gobierno.
Pedro Sánchez nos está robando el país, está intentando robarnos el país. Su estrategia, lo hemos dicho mil veces, es la de la carcoma, el divide y vencerás, la mafia, el desgaste institucional a través de la colonización, el enfrentamiento continuo a todos los niveles, de todos contra todos, reavivando viejos fantasmas del pasado.
Mientras en filas del PSOE de Madrid, varios de sus dirigentes, varias más bien, han tomado parte hoy en Alcorcón en unas jornadas dedicadas al feminismo. La alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, ha ejercido de anfitriona. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho, entre otras cosas, que PP y Vox están rompiendo el consenso en lo relativo al feminismo.
Y vemos hoy que en esa lucha desenfrenada que traen las derechas para intentar conseguir el voto de los ciudadanos, todo vale, todo se puede decir, arrastrando esa convivencia democrática para perseguir justamente los intereses partidistas que estos partidos están intentando imponer y están intentando llevar.
Ha asistido también a esas jornadas Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que por cierto ha anunciado que su partido va a llevar al debate del estado de la región de dentro de una semana un plan urgente para combatir las temperaturas extremas en los colegios.
Y de la parcela sanitaria le contamos que la Comunidad de Madrid ha estrenado esta semana un proyecto piloto de cribado genómico neonatal que permitirá detectar precozmente más de 300 enfermedades raras en bebés.
Con una duración de 15 meses está previsto que participen 300 recién nacidos, a una media de 20 cada mes. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las muestras se toman a los recién nacidos en el Hospital Público Gregorio Marañón y los estudios se enviarán al Ramón y Cajal. Las familias deberán firmar un consentimiento específico para la toma de una segunda prueba de sangre de talón, que se une a la que actualmente ya se practica. Se une a la prueba del talón y va a permitir conocer patologías endocrinas, cardiopatías, congénitas, sordera o leudistrofias, entre otras. El objetivo es evitar o minimizar daños que podrían comprometer la vida del desarrollo intelectual y físico. Esta iniciativa sitúa a la región como referente nacional en la prevención de patologías genéticas. No solo incluye el diagnóstico, sino que los bebés en los que se detecte alguna anomalía serán derivados a la unidad clínica de referencia en la región, siguiendo los mismos circuitos ya implantados en el programa de cribado neonatal que coordina la Dirección General de Salud Pública. En el caso de que los resultados sean normales, en un plazo de menos de 45 días, la familia va a recibir un correo electrónico indicando esta situación, además de un informe detallado por correo postal a sus domicilios.
Gracias, Carlos. Y en vísperas del comienzo, hablando de bebés y de niños, la semana que viene del curso escolar, el Gobierno regional ha hecho saber hoy que las becas de comedor de la Comunidad de Madrid van a beneficiar este curso a más de 119.000 niños.
16.000 más que el curso pasado. La resolución definitiva se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el BOCAM. La Consejería de Educación ahora va a comunicar a las familias su concesión para que puedan hacer uso de este servicio desde el primer día de clase, es decir, desde el próximo lunes. Y nos vamos a detener además en un programa de la Fundación La Caixa para apoyar la formación de niños de familias vulnerables, del que se van a beneficiar este curso 65.000 chavales de toda España, muchísimos de ellos aquí en la Comunidad de Madrid. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un programa enfocado en niños de familias vulnerables para ayudarles a que puedan tener un nivel educativo correspondiente a su edad en igualdad de condiciones. Les hacen un acompañamiento con refuerzo escolar, pero también importante con apoyo emocional. Beatriz Hernández es técnica de Redes Cooperativa.
Y luego hay una parte de acompañamiento, sobre todo eso, apoyando mucho a los cambios en los niveles educativos y teniendo en cuenta que estos niños y estas niñas, que en muchos de los casos el cole es un lugar seguro. Ahí también tenemos esa parte de prepararles y de estar durante todo el año, pero en el inicio de curso muy, muy encima a nivel emocional.
Para las familias es un respiro, explica, sobre todo por el apoyo académico, ya que muchas de ellas no tienen la formación suficiente o un sitio donde hacer los deberes. Lo cuenta Elizabeth, con 4 hijos y que participa en este programa desde que el mayor de 12 años tiene 4 meses.
Estoy muy agradecida porque mis hijos han avanzado muchísimo. Las actividades, el apoyo, siempre hay algo con que entretenerlos y eso nos ha venido muy, muy bien. Sobre todo a mí, que yo soy una madre sin recursos, o sea, yo no puedo acceder a mucha tipa de cosas. Y esto para mí significa mucho y sobre todo para ellos. Ellos tienen como unas clases particulares, luego aparte de psicología, psicomotricidad para mi hija Chloe. Todo le gusta porque nunca quieren ir a casa.
Este año el programa va a llegar a más de 65.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Gracias, Marisa. Y de la crónica de sucesos, lo primero a subrayar es que la Policía Municipal de Madrid está, como le decía, tratando de localizar para su detención al taxista que esta madrugada se ha dado la fuga tras colisionar con una moto cuyo ocupante ha resultado herido grave.
Sí, sucedía en la calle Príncipe de Vergara, esquina con Francisco Silvela, y el motorista, politraumatizado, fue trasladado por SAMU Protección Civil hasta un hospital. Como dices, la policía, la municipal de Madrid, buscando a ese taxista. Y por otra parte, la Policía Nacional ha desmantelado, en este caso en Coslada, una clínica estética que realizaba tratamientos de manera ilegal. Era regentada por una mujer ya detenida que carecía de titulación para administrar estos medicamentos, muchos de ellos además caducados y almacenados en una maleta.
Y miramos ahora la calle Embajadores 181, porque allí, en la sede de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, el consejero Miguel López Valverde se ha reunido con representantes de AMETIC, la asociación representante del sector de la industria digital en España.
Sí, reunión para poner en marcha iniciativas público-privadas que fomenten la competitividad mediante el talento digital. Las dos partes han abordado los retos de futuro de un entorno tan cambiante como es el digital. Elena, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid tiene muchos retos en materia de digitalización, según reconoce en declaraciones a Onda Cero el propio consejero del ramo, Miguel López Valverde, que pone el foco en 2 colectivos. Los empleados públicos, facilitar su trabajo, y los ciudadanos, a quienes la comunidad quiere acercar a la administración. Sin olvidar una mejora de la conectividad para que llegue al 100% de hogares, ahora está en el 99,6%, y a estas alturas también, claro, la inteligencia artificial.
Lógicamente, impulsar la inteligencia artificial, ¿cómo? Pues formando a los ciudadanos, formando a los empleados para que puedan ver y que ellos sean el motor del cambio, porque al final el motor del cambio de la administración son los propios empleados. O sea, nosotros desde cada una de las consejerías podemos, más en la legislación, podemos hacerlo más fácil, pero son ellos el motor del cambio.
Coincide con el consejero Francisco Ortigüela, presidente de AMETIC, en que la digitalización es clave para todas las industrias y las administraciones.
Creemos que debemos apostar y tenemos que hacer un esfuerzo especialmente en talento, muy importante el desarrollo de talento digital, tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar en innovación y tenemos que utilizar la digitalización para mejorar la competitividad de todos los sectores.
Desafíos todos estos para los que es fundamental, coinciden también ambos, la colaboración público-privada.
Gracias, Elena. Bueno, como le decíamos también hace un ratito, además de otras muchas, también el Ayuntamiento de Aranjuez ha presentado la programación de las fiestas del Motín 2025, que se celebran desde hoy jueves hasta este domingo, con un completo cartel que incluye más de medio centenar de actividades en las que la historia, la música y la tradición volverán a encontrarse en las calles del Real Sitio.
Este año la Plaza de San Antonio de Aranjuez recupera su papel como gran escenario musical, con conciertos que van a compartir protagonismo con los actos históricos, como el nombramiento, eso es todos los años, del amotinado mayor, la escenificación del famoso motín de Aranjuez y también el descenso pirata. De esta forma, las fiestas, hay que recordar, declaradas de interés turístico nacional en 1990, hace ya 35 años, y de interés turístico internacional en 2014, van a arrancar hoy en la Plaza de la Constitución, donde el Club Maratón Aranjuez va a pronunciar a las 9:30 de la noche el pregón. ¿Por qué? Bueno, pues en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito deportivo y social de Aranjuez.
Todo esto con la venida del tiempo, que va a ser que sí. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Bueno, pues a ver el tiempo ya más o menos, el de hoy, se lo imagina porque lo está viviendo, y a ver qué nos depara la cosa para mañana y el fin de semana. Rosana Guiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Mira, yo he sacado mi bola de cristal, bueno, más bien mi bola de plástico o de piedra, no sabría de qué. Los muñequitos del teléfono, ¿vale?, que son los que me informan. Y no te imaginas la sorpresa y la alegría que yo me he llevado cuando he visto la temperatura máxima de este domingo. Del domingo te estoy hablando. 25 grados.
¡Ay, qué maravilla!
Pero es que además hay un 60% de probabilidad de lluvia.
Bueno, eso es devolverte a la realidad horas antes de volver al cole.
Qué maravilloso, me encanta. Bueno, pero hasta que eso llegue quedan todavía 3 días, así que te voy a contar primero que hoy vamos a alcanzar los 32 grados de máxima. Y mañana viernes va a ser un día muy parecido al de hoy en cuanto a temperaturas, máximas de 30 en la sierra, 32 en la capital, 33 en Navalcarnero, Alcalá de Henares y Getafe, y la más alta en Aranjuez, para empezar a celebrar bien lo del motín, con 35 graditos que ya van a sudar un poco, ¿eh? Bueno, por lo menos yo, si fuera. Las mínimas muy fresquitas, la más baja en Alcalá con 12 grados, 13 en Villalba, en torno a 16-17 grados en el resto de la región, que no está nada mal, así que pues para dormir con una sabanita, así, muy rica. Vamos a amanecer mañana con cielos cubiertos, pero se van a ir abriendo los claros durante la mañana, y atención, porque no se descarta alguna tormenta seca, ¿vale? Bueno. Ni sin gota de agua, que se espera el domingo, como te he dicho, que creo que va a pasar y ojalá ocurra. Y esa tormenta seca va a ser en el extremo sur oriental de la comunidad. Seguimos con los índices ultravioleta y de polen muy altos y con la calidad del aire buena, que yo creo que es gracias a esos vientillos flojitos que nos dan así en la cara y nos despeinan un poco. Y se va el aire malo.
Bueno, pues mira, los índices estos sí que no son buenos. La verdad es que son terribles y muy preocupantes. El sindicato policial denuncia que los delitos violentos en Madrid rondan el millar en un semestre. Esto es récord en una década. David Gutiérrez es portavoz de la Confederación Española de Policía. David, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarnos al programa.
Oye, David, esto nos pone los pelos de punta.
Es realmente preocupante. En la última década nunca se había experimentado este crecimiento. Efectivamente, como decías, en los 6 años últimos han aumentado más de un 33% lo que serían las agresiones que producen lesiones, lo que la gente entiende como violencia callejera, las riñas tumultuarias, que son las reyertas, y esa violencia cada vez se está percibiendo más porque es objetivo que se está dando más. Interior no está siendo capaz de frenarlo y necesitamos que lo haga cuanto antes, porque está en juego la seguridad de los madrileños.
Escuchábamos hace unos minutos, David, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, diciendo que van a celebrar, como no, la Junta Local de Seguridad. Hablamos de la Ciudad de Madrid porque concentra el 56% de los habitantes de la comunidad, pero esto no es solamente en Madrid capital, también en otras localidades de la comunidad.
Efectivamente, localidades como Alcalá de Henares han tenido un aumento de más del 50%, Alcorcón más del 65%, Coslada más del 25%, también se van a afectar Fuenlabrada, Parla y otras. Un problema grave respecto a lo que implica Policía Nacional es que hay que potenciar las unidades de prevención. Yo concretamente trabajo en la Unidad de Prevención y Reacción de Madrid, en la UPR de Madrid, y aquí estamos teniendo un problema. Por ejemplo, nos faltan efectivos, llevamos mucho tiempo denunciándolo, y sobre todo tenemos una jornada laboral que no se ajusta a la norma y que se están negando a revisarla, y esto está afectando negativamente a la plantilla, y hablamos de que es una unidad crítica para la seguridad de los ciudadanos, porque nos dedicamos exactamente a esto, a prevenir la delincuencia, concretamente este tipo de delincuencia. Entonces, si el jefe superior de Madrid y el jefe de la unidad siguen bloqueando esa negociación de la jornada laboral y seguimos con una jornada que no nos permite descansar las horas mínimas que establece la norma, pues el rendimiento baja y lo sufren los madrileños, que son los que tienen cada vez una seguridad más deteriorada.
Decías, David, comentabas lo de los efectivos, pero son muchas las veces que hemos oído al delegado de Gobierno de Madrid, al señor Francisco Martín, decir que los efectivos que hay son los que necesita Madrid, que son suficientes.
Bueno, Interior está acostumbrado a maquillar las cifras cuando no miente. La realidad es que hay menos policías nacionales de los que debería en relación con la población que hay en España, y no solo sucede a nivel nacional, también sucede a nivel de Madrid. La comparación que hay que hacer es si ha crecido igualmente el número de policías nacionales al ritmo al que ha crecido la población madrileña, y esto no ha sucedido. Por tanto, sí que hacen falta más efectivos, los datos son claros. Tenemos el peor dato en una década de violencia en nuestras calles. Estamos denunciando que hace falta aumentar el número de efectivos, potenciar las unidades de prevención de la delincuencia, y concretamente en la unidad de prevención y reacción, que en una jornada laboral que permita trabajar de forma efectiva a los policías para frenar este aumento.
Hablábamos de efectivos y, para terminar, David, ¿también nos faltan medios materiales?
Sí, por supuesto, es una reivindicación histórica que venimos haciendo. Es cierto que han mejorado en los últimos años, pero no a la velocidad que necesitamos. Por ejemplo, en estas unidades tenemos vehículos que están muy deteriorados, que casi no cumplen condiciones mínimas de seguridad. Muchos de ellos se han tenido que ir retirando y no han sido repuestos. A veces no tenemos vehículos suficientes para realizar los servicios simplemente con un cinturón de seguridad que funcione. Y no solo eso, pues hacen falta más taser, hacen falta otros medios, los hemos pedido muchas veces. Y todo lo que tarda en llegar es todo lo que la delincuencia avanza, y en este caso la delincuencia violenta. Por eso es necesario que esa aportación de medios se realice cuanto antes.
Bueno, le recuerdo el titular: Sindicato Policial denuncia que los delitos violentos en Madrid rondan el millar en un semestre, y esto es un récord en una década. David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía. David, mil gracias por cogernos el teléfono.
Al contrario, gracias a vosotros por darnos voz.
Vaya cara, Lucía.
¿Estás cansado de medirte los niveles de glucosa en sangre con los molestos pinchazos, además del dolor por la aguja? ¿Has notado la aparición de hematomas en el dedo y endurecimiento de la piel? Mira, si este es tu caso, tenemos la solución para ti: los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Gracias a estos dispositivos no invasivos podrás conocer tus niveles reales de glucosa, algo fundamental para aquellas personas con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 o gestacional. Para prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas, renales, daños en los nervios o problemas oculares. También es importante monitorizar la glucosa en casos de prediabetes para evitar su progresión a diabetes tipo 2 y para controlar los efectos secundarios de ciertos medicamentos. La prevención es clave para contener el crecimiento de esta enfermedad que afecta ya a 4,7 millones de personas en nuestro país, la tasa más alta de Europa. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿Cómo funciona este glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida?
Pues mira, primero decir que muchas personas se habrán identificado con lo que has comentado, Pepa, con ese dolor, con esos pinchazos, con esa falta de sensibilidad en los dedos cuando ya te has pinchado varios días y varios meses, ¿no? Pues el funcionamiento es súper sencillo, porque es tan solo colocarse un dedal. Hay una aplicación en el móvil que tenemos que es muy fácil, y en pocos segundos vas a saber cuánta glucosa tienes en tu sangre, con lo cual vamos a podernosla medir más veces. A veces es antes de comer, luego después de comer, si estamos haciendo ejercicio, porque ya no duele, ya no te tienes que pinchar, ya no es nada engorroso. Y además vamos a tener un control mucho más exhaustivo para que tanto el médico como nosotros mismos podamos tener esa glucosa a raya y que esa diabetes no nos dañe tanto, como bien has dicho tú también en tu preámbulo, Pepa.
Es único en el mundo y totalmente eficaz. ¿Pero qué instituciones respaldan al fabricante?
Pues mira, ha sido un trabajo muy arduo de muchos años, donde la Universidad de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un doctor a la cabeza, el doctor Antonio Pupo, un internista, más de 6.000 pacientes que han hecho pruebas. Bueno, al final ha salido y hay mucha institución, hay mucha, digamos, mucha tecnología puesta, y ahí tenés que tener cuidado porque no existe otro en el mundo. O sea, hay muchas cosas que se venden por internet, que al final son oxímetros, no miden la glucosa, así que no caigáis en ello, porque es el único que existe en el mundo.
¿Y dónde lo podemos conseguir? Además, con regalos muy especiales, ¿verdad?
Pues sí, mira, por un lado os vamos a regalar el libro Historia de Nuestros Médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida tan apasionante y la mezclamos un poco con la mía, así que ha salido un libro muy bonito. Y luego además os regalamos el servicio de telemedicina para que desde casa podamos consultar a un médico, incluso por videollamada. Así que vamos a decir adiós a ese pinchazo engorroso cuando nos medimos la glucosa con el glucómetro Protege tu Vida. Teléfono completamente gratuito, 900-73-0101. Repito, 973-0101.
973-0101, y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos y ese servicio de telemedicina. Adolfo Bistur, que te busco mañana.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos. Un besito para ti.
Controlar los niveles de azúcar.
Pues vamos a jugar un poquitito, porque hablamos de Mercajuguete para estos amantes de las figuras, juguetes, cromos, para esos coleccionistas de piezas retro. Mire, se va a celebrar la segunda edición este fin de semana en Aranjuez. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Más de 15 expositores que van a vender piezas de Lego, superhéroes, vehículos a escala, trenes, Playmobil o muñecas, esos juguetes de antes. Cada puesto es una joya y una colección, cada colección es distinta. Hay cosas muy especiales, pueden costar desde 1 euro hasta 300 euros.
Antes el juguete era más de imaginación, de cogerte tu figura, montarte tus historias, tus combates, tus aventuras y demás. Ahora, pues bueno, que teniendo el tema de los videojuegos, internet, online, pues ha cambiado bastante. Esa imaginación y esos juegos, de momento lo tienen los más pequeñitos, pero a medida que van creciendo ya se van metiendo en el mundo de los videojuegos y se va perdiendo.
Como ves, un viaje a la infancia de muchos.
Sí, por eso precisamente se empieza a coleccionar. Era tal la emoción de Guillermo Naranjo, el organizador, cada vez que tenía una de las figuras con las que jugaba de pequeño, que quiso iniciarse en este mundo del coleccionismo.
La nostalgia y el regresar a la infancia, de cuando era pequeño y estaba ahí con mis padres, ellos haciendo sus labores en la casa y yo jugando solo con mis hermanos. Es un regreso al pasado, o sea, que me recuerda sentimientos de cuando era niño que parecía que tenía olvidados y florecen cada vez que tengo una figura antigua en mis manos.
¿Y él qué colecciona?
Pues colecciona piezas de Star Wars, pero solo figuras antiguas, concretamente del 77, de la saga antigua, que son las que marcaron su infancia y las que le tienen enganchado. Tiene 115 piezas, wow. Solo quiere figuras, ni naves ni vehículos. Es una colección muy, muy concreta.
Pero lo que ocurre a alguna gente que colecciona es que nunca termina, ¿no? Hay colecciones que no tienen fin.
Y esto puede ser bastante frustrante. Dice Guillermo que las colecciones antiguas tienen un principio y un final, pero ahora la gama de figuras es más variada y parece que nunca van a terminar. Cuando piensas que tienes ya la colección completa, algo de pronto te sorprende.
Siempre hay alguna pieza que crees tú que ya ha terminado y ves que en un país determinado la editaron con una pequeña diferencia, que sacaron de una edición limitada, a lo mejor tiene una pegatina que no tenía el avión de combate que tú compraste en España, que nunca se puede decir he acabado.
Lleva más de 30 años coleccionando y se ha llegado a gastar 1.000 euros en piezas de Star Wars.
Lo que sí es verdad que cada vez que consigo, tengo una figura y veo otra que está en mejor estado que la que yo tengo actualmente, la cambio. Siempre voy mejorando, porque dentro de las colecciones las figuras vienen con complemento, a veces los complementos son muy complicados de conseguir y es un gasto más añadido. A veces vale más los accesorios que trae la propia figura que la figura en sí.
La pasión que él lleva adentro quería transmitirla al público general para que no se pierdan esos recuerdos, esas figuras. Mercajuguete es este sábado en el centro comercial El Deleite. Y luego, Pepa, vengo a hablarte de palacios.
Ah, mira qué bien. Oye, ¿tú guardas algún juguete tuyo de pequeña?
Sí, yo jugaba con las Bratz. No era de Barbie, era de Bratz. Y tengo muchísimas.
¿Sí? Sí. ¿Y las guardas?
Sí, todas.
Qué bueno. Esas eran un poco feas.
No, a mí me encantan.
Bueno. Que nos vamos al boletín. Ya sabe, en nada, en tan solo 10 segundos le contamos lo que está pasando en muy poquito tiempo y volvemos para continuar hablando de Madrid.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Temporada radiofónica, es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues enteraditos ya de todo lo que está pasando. Tenemos por delante muchas opciones para pasar el tiempo libre este fin de semana en Madrid. Fin de semana de contención en la ingesta para muchos que a la vuelta de vacaciones se han encontrado con que la ropa misteriosamente les ha encogido. Así que volveremos a cuidarnos con el 30 y tantos, dándole respuesta a eso de ¿Por qué es tan fácil engordar y tan terriblemente difícil adelgazar? Más finitos, nos meteremos en el mundo del arte contemporáneo con Rosana. Nos iremos a la calle a cotillear con Alberto, qué famoso nos está visitando estos días, y acabaremos en Palacio con la princesa Irene, antes de meternos en el barro del césped de cualquier campo de fútbol madrileño con Aitor Gómez. Todo esto tenemos por delante, cosas nuestras, ya ve, aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
El 3 de septiembre.
Pues lo dicho, nos damos una vuelta por alguna de las propuestas de ocio que tenemos para los próximos días, porque, mire, septiembre llega con una avalancha de propuestas. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Primero porque se van cerrando muchos de los ciclos que nos han acompañado durante el verano, como Cibeles de Cine, su décima edición de un festival que se proyecta en la Galería de Cristal de Centro Centro, en la sede del Ayuntamiento de Madrid. Solo queda una semana de pelis. Una de las curiosidades de este tipo de eventos es que los asistentes ven la proyección con auriculares. Esto le da más inmersión, lógico, y también permite seleccionar el idioma original. Isaac Reyes es director de comunicación de MK2.
Como colofón, esta semana vamos a disfrutar de la proyección de La La Land con modo karaoke, para quien desee cantar, de clásicos como Teléfono Rojo o Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, que es una comedia más de actualidad que nunca, de títulos de culto como El viaje de Chihiro, de Romería, que es lo nuevo de Carla Simón y que suena como lo mejor de este año en cine español, y que además tuvimos el placer de tener que contar con ella en un preestreno especial, y por supuesto de la sesión de clausura con Parásitos, donde todos los asistentes se les regalará una bebida gentileza de Campari, que es nuestro patrocinador oficial.
Otro ciclo veraniego que retoma la actividad en septiembre para rematar la temporada veraniega es la propuesta que lleva la cultura por las plazas de nuestros pueblos. Arte Vivo en la Plaza cierra temporada hoy, entre hoy y el domingo, en Valdemorillo, Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares y Villalbilla. Arte contemporáneo en la calle, con la participación de artistas locales y una especie de museo vivo al aire libre, como explica Juan Gómez Alemán, que es su codirector.
Durante una tarde o una mañana tomamos la plaza del pueblo para dar espacio a los artistas, artesanos locales, grupos folclóricos y todo aquel que quiera acercarse a mostrar su arte al resto de los vecinos de los municipios. A su vez, también llevamos a cinco artistas de performance y de nuevas tendencias que acompañan toda esta experiencia. Contaremos con la presencia de José Benditti, María Sánchez, Manuel Carvajal, Andrea Saiz y Chechu Tamayo.
Septiembre es también un mes de muchas fiestas, mañana os lo cuenta Irene, mes también de comenzar a hacer deporte o ver cómo hacen deporte. Esta semana se está disputando en el Movistar Arena la Premier de pádel. Y propuesta para los amantes de las gangas, cierra el Hotel Mi Madrid Reina Victoria y durante el fin de semana se abre el mercadillo Eco One para poner a la venta todo el mobiliario del alojamiento. Es gratuito, hay que reservar entrada para que no se líe ni dentro ni fuera en la Plaza de Santa Ana. ¿Por qué? Pues porque es que se van a poner unas 10.000 piezas a precio testimonial, desde camas con somier de 1,35 por 100 euros, al margen de quien haya dormido encima de esa cama, a sillones tipo Barcelona por 60 euros o lámparas de diseño por 40 euros, sofás de cuero, sillones de exterior, televisores, mesas, alfombras, cuadros, objetos decorativos, equipos de sonido, bueno, todo lo que hay dentro de un hotel, pues que se pone a precio de saldo. A estos seguro que no nos los vamos a encontrar por la calle, ni tampoco Alberto Fresno. ¿Por qué? Pues porque son muy nuevos y no creo que nadie les reconozca bien por ellos. Por primera vez en España, unos tipos geniales. The Get es un trío de Nueva Orleans que debutan en Madrid, debutan en España. La historia es muy chula porque fueron becados por un instituto musical de Nueva Orleans y ahora pues ya lo están petando.
Somos Vivi y George de The Get, una banda de electrofolk que viene de Nueva Orleans y con canciones en inglés y en español.
Estaremos por primera vez en España con 5 conciertos del 9 al 17 de septiembre, 4 en Madrid y 1 en Santiago de Compostela.
Nos encantaría veros allí. Podéis seguirnos en Instagram como @thegetmusic. Un abrazo.
Nos vemos.
Vemos también a las madrileñas Pipiolas, que tocan mañana en el Auditorio Paco de Lucía, Sons of the East en la Riviera, El sábado, Los Ángeles Azules en el Palacio Vista Alegre y Pitú y su música flamenca, su nuevo flamenco, en la Sala Villanos el domingo.
¿Qué pleno has hecho más bonito?
Ni uno.
Ni uno.
Ni siquiera pipiolas.
Que no conozco,
o sea, que
ninguno.
Yo entiendo de Get, que no, porque acaban de llegar a España y tal.
Pitú ni...
Pitú, flamenquito.
Los Ángeles Azules. Que no conozco a ninguno.
En serio.
Fíjate, cómo has empezado de bien la temporada.
Bueno, entonces, bien por mí.
Sí, claro.
Si el objetivo es que no conozcas a nadie.
Claro. Ah, bueno.
Claro.
Hala, tira, adiós.
Cecchini es el Bermuda.
Bueno, pues las cosas de cuidarnos, que volvemos a las andadas después de las vacaciones. Y como le decía en el avance, todos nos hacemos esa misma pregunta. ¿Por qué narices es tan fácil coger peso y tan complicado perderlo? El doctor Cristóbal Morales es endocrinólogo y vocal de la Sociedad Española de Obesidad. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Un placer.
¿Por qué nos es tan difícil adelgazar?
Bueno, porque estamos diseñados para ahorrar energía. Nuestro diseño metabólico, nuestra genética, hace que estamos predispuestos a ahorrar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre que en el verano es necesario, ¿no? Es muy cultural nuestro, ¿no? Sabemos que comemos fuera, que tenemos más ocio, menos control, y eso hace que tenemos tendencia en España, los estudios que tenemos, Pepa, es que solemos poner de media 3 kilos durante el verano. Nuestro diseño está muy diseñado para ahorrar energía y el ambiente, sobre todo el ambiente de verano, hace que tenemos esa facilidad.
Mm-hmm. Pero claro, cuando uno ya acaba las vacaciones y dice, bueno, esto no puede ser, la ropa no me entra, tengo que quitarme estos kilos, esos tres o los que vayamos acumulando a lo largo de los meses. Qué difícil es, porque a veces hay cosas que pueden estar afectando a nuestro peso y por más que lo intentamos no hay manera de perder.
Sí, realmente, mira, soy médico endocrino, tengo 23 años de experiencia y cada vez tenemos más ciencia, conocemos más de lo que pasa, somos pura biología. Y todo cuando después del verano, cuando intentamos volver a ponernos la ropa, nos damos cuenta que esa obesidad abdominal nos queda pequeña, ¿no? La salud también vuelve al colon en septiembre y es el momento de recapacitar y de intentar volver a la rutina con la visión positiva, ¿no? Visión positiva, vamos a intentar a volver a comer bien, a volver a incorporar, a tener como hábito el ejercicio, a dormir bien, a tener una serie de medidas positivas para cuidar nuestra salud. Y septiembre es el mes donde más trabajamos los endocrinos, porque todos tenemos el propósito de realmente cuando empieza el curso, cuando empieza el año para nosotros, porque todos tenemos en mente lo importante que es cuidarnos, no es estética, que también, sino cuidar nuestra salud. Y septiembre, sin lugar a dudas, el mes de la salud y el mes del endocrino.
Y luego entran las hormonas, porque uno puede tener mucha voluntad, pero las hormonas, es decir, tú puedes tener lo que tú te dé la gana, que aquí estoy yo y no te voy a dejar.
¿Cuánta razón tiene, Pepa? Porque somos fruto de nuestra biología. Hoy en día conocemos que esos equilibrios hormonales, esta genética, epigenética, factores psicológicos, sociales, hacen que todo nos lleva a tener peso. Y no es cuestión de fuerza, voluntad. Todo el mundo, nadie elige tener obesidad, la obesidad te elige a ti. Y por eso es importante desde que los colectivos sanitarios, ¿no?, estemos apoyando a estas personas y dándole ayuda con hábitos de vida, haciendo prevención, pero también ayudándole en el caso que sea necesario, porque muchas veces cuando hacemos un análisis más profundo vemos que esa persona tiene un componente metabólico importante o que ahorra más energía o que tiene algún problema hormonal o inflamatorio. Es muy importante dar el mensaje de que se contacte con tu equipo sanitario, porque había que analizar sobre todo la importancia de invertir en salud y prevenir, de cuidarnos como positivo, porque hoy en día lo que todos queremos es vivir mucho más, pero con mucho más años, mucha más vida en esos años, estando bien.
Y quería preguntarle para terminar, doctor, la memoria del cuerpo, porque es cierto que para que el cuerpo realmente, esa nueva rutina en la que uno empieza a cuidarse, lo tome como algo ya estable, tienen que pasar mucho tiempo.
Pequeños hábitos mantenidos en el tiempo, vamos a conseguir integrar en nuestro día a día ese efecto positivo en salud, que es muy, muy positivo. Es muy frecuente en consulta ahora que queremos recuperar en un día, en una semana, lo que hemos en este verano hemos perdido, ¿no? Vamos a ir poco a poco, incrementando el ejercicio, cogiendo rutina de sueño, controlando el estrés y comiendo de manera saludable. Estamos en España, que es la cuna del oro puro, que significa el patrón nutricional mediterráneo. Vamos a cuidarnos, siempre muy positivo, y tampoco tenemos que intentar, Pepa, que en un día, en una semana, recuperarlo todo. Pequeños hábitos mantenidos en el tiempo nos llevan a un gran éxito en salud.
Y además ese tiempo, más o menos, se estima, doctor, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Poco a poco. Mira, cada persona, en medicina, cada persona es un mundo. Y depende de la situación en la que parta cada persona, necesitamos más o menos tiempo. Pero lo importante es tomar conciencia, no es falta de fuerza de voluntad. Sabemos que nuestro diseño metabólico genético está muy diseñado para ahorrar energía. Entonces, vamos a poner un programa o un plan personalizado con un objetivo que sean realistas a corto plazo para ir poco a poco, no pensando tanto en los kilos, sino pensando también, me interesa mucho hoy en día, sabes que en endocrina hablamos mucho de la masa muscular, de perder grasa como volumen, de cómo está tu metabolismo, la inflamación. Entonces el objetivo siempre tiene que ser de manera personalizada, poco a poco y con una visión positiva, porque esos hábitos tienen que ser agradables para que tú puedas sostenerlo en el tiempo. El problema de todas las dietas, que todas las dietas fracasan, el cuerpo no está preparado para mantener algo negativo en contra de tu biología. Entonces estamos cambiando, afortunadamente, para dar un acompañamiento muy personalizado.
Es el doctor Cristóbal Morales, endocrinólogo y vocal de la Sociedad Española de Obesidad Canadá, que amablemente nos ha atendido y nos ha recordado todo esto que a veces hemos escuchado en otras ocasiones, pero que hace falta que en esta época nos metemos muy, muy adentro. Doctor, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y muchísimas saludos a vosotros.
Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Por cierto, que ya que hablamos de la vuelta del verano y a la hora de cuidarnos, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas a la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. 91-300-2355. Después de ponernos el día bonito y el fin de semana, pues incluso mejor, por eso de las bajadas de temperatura del próximo domingo, pues nos lleva Rosana Huiz a dar una vueltecita, porque Madrid se va a convertir por 16ª vez en el epicentro de la creatividad con un evento que reúne lo último de arte contemporáneo. Artistas emergentes y consagrados que dialogan a través de propuestas innovadoras que rompen los límites entre disciplinas. Eso es una cita, mire, imprescindible para descubrir, pues como le decimos, nuevas miradas y tendencias del panorama artístico actual en Apertura Madrid Gallery Weekend.
¿Qué te parece?
¿Cómo es esto de bonito, no?
Muy bonito. Mira, es un año más, van 16 ya. Madrid se pone a la cabeza del arte contemporáneo con una propuesta expositiva excepcional. Del día 11 al 14 de septiembre, en 55 galerías de toda la Comunidad de Madrid, 95 artistas nacionales e internacionales de primer nivel se van a dar cita en esta nueva edición de Apertura 2025. Pablo Flórez es el presidente de la Asociación de Galerías de Arte de Madrid, Arte Madrid, que es la entidad que organiza Apertura Madrid Gallery Weekend, y además es propietario de la galería Hernán Flórez, que apuesta por la producción inédita, la mirada intergeneracional y el compromiso con el arte español con proyección internacional. He charlado con él, Pepa, y me ha contado las novedades de esta nueva edición.
Por un lado, hay como cierta continuidad a las cosas que han funcionado en las ediciones anteriores, y hay una serie de actividades paralelas a todas las inauguraciones de las exposiciones, como pueden ser las visitas guiadas de Arco Gallery Walks. Hay también actividades enfocadas al público juvenil infantil con una apertura kids, y luego todas las instituciones y museos que alrededor del evento de apertura abren sus exposiciones, ¿no? Quizás destacar la exposición que se organiza en el Museo Lázaro Galdiano de escultura al aire libre.
Bueno, qué buena idea, Rosana, acercar, bueno, ese arte a los más pequeños. Hay otra cosa que me llamó la atención el año pasado, un cuaderno en el que ibas apuntando las visitas.
Sí, es una idea buenísima que ha tenido mucho éxito y además tiene premio.
Creemos que es una actividad que involucra a un tipo de público nuevo que ve en esta idea de ir completando, ¿no?, una serie de galerías. Luego el cuaderno se entrega en las salas de Alcalá 31 y entrarían en un sorteo para unas entradas gratuitas de Arco, ¿no? Pero al final simplemente esa especie de juego o ejercicio de ir rellenando sellos en las distintas galerías como para completar una selección de visitas es algo que genera como cierto dinamismo y que el año pasado funcionó muy bien y a la gente le gustó, ¿no? Nos parece que es una buena idea.
Bueno, pues en esta edición también pretenden fortalecer los vínculos con Latinoamérica para situar a España como esa puerta de acceso del arte latinoamericano para que entre en Europa, ¿no? Y hablando de Europa, Pablo nos ha contado a qué nivel estamos con respecto a nuestros vecinos europeos.
A nivel europeo, Apertura cada vez está teniendo un espacio mayor y más importante. Madrid, en relación con las galerías, diría que es una ciudad que no envidia para nada a las que se supone que eran las grandes capitales del arte europeo, Berlín, París, Londres, porque el nivel de las exposiciones en las galerías es altísimo, la calidad de las propuestas, no tenemos nada que envidiar a nivel europeo, y luego Madrid y en general el arte español está también cada vez tiene más presencia internacional.
Bueno, la verdad es que es cierto que Madrid ahora mismo tiene, Rosano, una oferta artística cultural muy difícil de superar. Y ya no solamente esta semana, es que hay galerías y arte disponibles durante todo el año.
Sí, además hay arte por todos los rincones de Madrid y es una gozada, la verdad. Y otra gozada es la página web, pero sobre todo la aplicación que han creado para organizarte las rutas de una manera muy efectiva.
La app es muy útil para organizar las distintas rutas a distintas áreas y zonas de Madrid donde mayormente se congregan pues un mayor número de galerías, bien el barrio de Salezas, o bien Carabanchel, o bien las galerías cercanas a Doctor Fourquet, donde está el Reina Sofía.
Pues como dice Pablo, un buen plan para la semana que viene, arte contemporáneo por Madrid y toda la comunidad en Apertura Madrid Gallery Weekend. Hasta mañana, Rosana.
Hasta mañana.
Soy mi nueva ocasión.
Visitantes en la capital, con Alberto Fresno.
Pues le decía yo que nos íbamos a ir a la calle a cotillear un poquitillo. Bueno, con Alberto ya sabe que es el que nos pasea por ahí de vez en cuando buscando famosos, gente ilustre, para ver quién nos está visitando estos días. Y esta semana, la verdad es que visita la capital una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo. Es Eva Hierbabuena. La bailadora y coreógrafa granadina presentará en la capital su espectáculo Hierbabuena. Alberto Fresno, muy bien, muy bien. Así empezamos muy
bien.
¿Esto
te gusta, verdad?
Sí.
Pues mira, Pepa, te traigo un poquito de flamenco de la mano de Eva María Garrido García, que es más conocida artísticamente como Eva Hierbabuena. Nació en Frankfurt, en la ciudad de Alemania, en 1970, aunque muy pronto se trasladó a Ogrijares, un pueblito de Granada, donde creció en una familia que apoyó su talento desde pequeña, ya que mostró un gran interés por la danza y a los 12 años comenzó a formarse de manera profesional con grandes maestros del flamenco como Enrique el Canastero, Angustillas la Mona y Mario Maya.
No te pude ver.
Contacto con el escenario profesional fue en los años 80 y poco a poco fue creciendo hasta llegar a acompañar a grandes figuras del flamenco como Enrique Morente y Merche Esmeralda. Sin embargo, su salto definitivo llegó en 1998 cuando creó su propia compañía. Desde entonces ha llevado sus espectáculos por escenarios de todo el mundo, incluyendo el Lincoln Center de Nueva York, la Ópera de Sydney o el Teatro Real de Madrid. Eva Hierbabuena es conocida también por su gran colaboración artística con su marido, el guitarrista Paco Jarana, quien dirige la música de sus espectáculos. Su nombre artístico, Hierbabuena, se lo puso el luthier Francisco Manuel Díaz, en homenaje al cantador Frasquito Hierbabuena. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y varios premios más de las Artes Escénicas, entre otros. Además ha participado en cine y en televisión, destacando su colaboración con Carlos Saura en la película Flamenco y en galas con artistas como Miguel Poveda o Concha Búdica. En varias entrevistas, Eva ha reconocido que antes de cada actuación necesita concentración absoluta y silencio, porque considera que bailar flamenco es abrirse en canal frente al público. Así que esta semana Pepa visita Madrid, una de las grandes leyendas vivas del flamenco. Del 4 al 7, Eva Hierbabuena estará en el Centro Danza Matadero presentando su espectáculo Hierbabuena.
¿Esto te lo ha dicho tu padre?
Esta me ha dicho que muy bien.
Muy bien,
me
¿no?
ha dicho que para empezar la temporada está muy bien. Ya te traeré bien. Otras cositas.
Muy bien, porque nos habíamos quedado la temporada anterior pues con ese problemita que teníamos en casa, porque su padre ya le avisaba que como siguiera con tanto rapero, esto se iba a acabar. Ha entrado en razón, como pueden observar. Vamos a ver si le dura. Alberto, que es un placer volver a escucharte. Un beso enorme.
Un placer estar aquí, Pepa. Un beso.
Tengo mi casa gemelo nuevo.
Estamos en Madrid. A la calle que nos vamos de nuevo. Nos vamos a ver cómo está el tráfico por allí, por las calles de la capital, M30. Y anda, como no, mirando todas las pantallas Charo Alcázar para ahora mismito contárselo. Charo, hola de nuevo. Bueno, pues vamos a las carreteras mientras ella se prepara, que se ve que está pegada a una de esas pantallas. Vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Marta Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora encontrarán dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas va hacia Madrid. En las rondas de circunvalación a esta hora también dificultades en el entorno de Coslada, en la M40 en ambos sentidos, y también en Villaverde en dirección a la carretera A4 y por último en la M50. Unas obras de mejora están complicando los entornos de Rivas de Jarama y San Fernando de Henares hacia la carretera 2 con hasta 3 kilómetros de retenciones.
Gracias, Marta. Bueno, pues ahora sí, calentita la información que la trae ella. Charo Alcázar desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Y además, empezamos la conexión con un accidente. Se ha producido hace escasos minutos en pleno puente de ventas. Está cortado el carril izquierdo de incorporación a la calle de Alcalá, dirección Plaza de Manuel Becerra, lo que está generando retenciones en la incorporación de M30 al puente de ventas. Pero es que en sentido contrario ya va en aumento el tráfico, ya desde el cruce de Avenida de América, puente de ventas, O'Donnell, dirección A4 en la parte oeste, al paso por San Pol de Mar, también en ese sentido, sentido sur, y en muchos puntos ya del interior, como Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, al paso por la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, las conexiones de Avenida de América y prolongación de O'Donnell con el centro de la ciudad, y en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo, que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente.
Lo comentábamos en el informativo de la 1:00 p.m, lo comentaba nuestra compañera Elena Gijón, que al tiempo que el ministro de Transportes, Óscar Ponte, daba unas declaraciones, hacía unas declaraciones, se caían los servidores informáticos de Adif. Parece ser que está habiendo retrasos y cancelaciones en todos los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid por esa caída en los servidores informáticos de Adif, que suma una más.
¿Quieres tener?
A que apetece con esta musiquita darse una vuelta por algún palacio de la capital. Es ella, la princesa Irene.
Se han abierto, Pepa, las inscripciones para el programa Bienvenidos a Palacio, y se va a poder entrar a los palacios que hay por la ciudad, 22 en total. Me lo ha contado Bartolomé, que es el director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Muchos de ellos que están, algunos privados, como es el Palacio de Liria, y otros, pues bueno, pues que son sedes de alguna institución, como la Capitanía General del Ejército, o como el Palacio de Manuel González Longoria, que es el Colegio de Notarios. Palacios que durante el resto del año no se pueden visitar porque tienen su propia actividad y su propio trabajo.
Claro, y palacios, Irene, que se han ido transformando.
Sí, y que esconden secretos. Por ejemplo, en los sótanos del Palacio de la Duquesa de Sueca se dice que han encontrado pasadizos y refugios que se cree que fueron usados durante conflictos políticos para proteger a la nobleza. Y también se va a visitar, por ejemplo, el Colegio Notarial.
Era la casa del marqués de Longoria, que era una persona que tenía dinero, y entonces lo que quería hacer es que se viera cuál era su poderío y su riqueza, y entonces podemos ver el salón principal en el que él se reunía, el comedor en el que comía, un pequeño gabinete pues en el que tener alguna conversación, pues seguramente de negocios.
El Palacio del Duque de Abrantes, Palacio de Liria, que es la Fundación Casa de Alba, también Palacio de Godoy, o el Palacio del Conde de Santa Coloma.
cómo se hace compatible el uso de la tradición, el peso de la historia, el peso del patrimonio, con realizar actividades de hoy en día, pues como es la actividad del propio colegio, del Palacio de Longoria, el salón de actos hoy, donde se celebran las actuaciones y donde se realizan las oposiciones para el cuerpo de notarios, antiguamente era un salón del Marqués, y hoy es un salón de actos, o la biblioteca, que hoy es continuación del salón de actos.
Y le contamos todo esto porque se van a hacer visitas guiadas.
Sí, con personas expertas en patrimonio e historia que van a contar la historia del edificio, lo que representó en su época y también la evolución que ha tenido a lo largo de los siglos.
Palacios que han sido importantes en un momento determinado de nuestra historia tienen un patrimonio rico, tienen mobiliario, tienen cuadros, tienen pintura. A la gente le llama la atención. Es que es un espacio que no está abierto al público, entonces pues a eso el conocerlo, lo que no puedes ver, si no, o bien el Colegio de Notarios lo ven los notarios o el Palacio de Liria, los propietarios del Palacio.
Las visitas van a ser de una hora, desde el 14 de septiembre hasta el 2 de diciembre, pero las inscripciones ya están abiertas.
Sí, sí, corra, corra, porque parece ser que están volando las entradas. Vuelan. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Vuelta al cole en... De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Y las buenas cosas que siguen, qué ganas tenía yo de escucharte de nuevo, amigo mío.
Pepa, querida, ¿cómo estás?
Oye,
los pañuelos.
Sí, sí, porque...
Prepara los pañuelos, porque España se ha quedado huérfana de lecturas. María Pombo ha confesado que no lee. Sí, han oído bien, no lee. Y claro, se ha armado la de San Quintín. Los guardianes de la cultura, esos seres que jamás han pasado de la página 37 de la Regenta, se han rasgado las vestiduras con la misma pasión con la que un árbitro anula un gol en el minuto 93. Parece ser que la señora Pombo debería, en su papel de influencer, desayunar tostadas integrales con Proust, merendar a Thomas Mann y acostarse todas las noches recitando de memoria los sonetos de Garcilaso de la Vega. Y todo retransmitido, claro está, en Instagram Stories, para dar ejemplo a sus millones de seguidores. ¡Qué decepción! Resulta que la muchacha, en vez de subrayar a Kant con bolígrafo verde, dedica su tiempo a trabajar, criar a sus hijos y ganar dinero. Es inaceptable. Los que ahora la señalan con el dedo probablemente tengan en su casa una biblioteca impecable, con todos los clásicos en edición de lujo, tan impoluta que los lomos brillan de no haber sido tocados nunca. Porque, seamos francos, en este país se lee mucho, de boquilla. España es una nación de lectores invisibles, millones de ciudadanos que proclaman ser devoradores de libros, pero que en realidad consumen más reality shows que versos alejandrinos. Eso sí, le resulta insoportable que alguien lo admita sin rubor. Y aquí está la clave, Pepa. María Pombo ha dicho la verdad. Y la verdad, en esta patria tan dada a la impostura, escuece más que un orzuelo. Ella no posa con Guerra y Paz en la tumbona de la playa ni finge estar sumida, pues, en la sopa. Obras completas de Shakespeare. Simplemente reconoce que no lee. Crimen atroz, delito imperdonable, al fuego con ella. La histeria colectiva es digna de estudio. Porque vamos a ver, ¿qué esperaban? ¿Que la joven influencer alternase campañas publicitarias con intensos debates sobre la narrativa decimonónica rusa? ¿Que entre pañal y pañal disertase sobre la influencia de Kierkegaard en la literatura contemporánea? Lo que ocurre es más sencillo. María Pombo es sincera, y la sinceridad, cuando no se ajusta al guión de los intelectuales de Instagram, provoca urticaria. Pero vayamos al fondo del asunto, Pepa. ¿Es obligatorio leer para ser una buena persona? ¿Una madre competente o una profesional eficaz? Pues yo creo que no. Igual que no es obligatorio saber tocar el piano para ser cirujano, ni recitar a Góngora para ser un buen panadero. Lo que hace falta es talento, en lo que uno hace, y en eso María Pombo parece que va sobrada. Tiene la extraña habilidad de convertir en acontecimiento cualquier cosa que toca, desde un anuncio de yogures hasta el estreno de una falda. Eso, para desgracia de sus críticos, se llama carisma, y el carisma no se aprende en los libros. La reacción de la turba resulta además de un infantilismo conmovedor. Se comportan como si hasta ayer María Pombo hubiera sido candidata al Nobel de Literatura y de repente hubiese confesado que su lectura más reciente fueron Las instrucciones de la cuna del niño. Una decepción, dicen. No, lo que es una decepción es descubrir que muchos de los que se ríen de ella tampoco leen, pero disimulan. A esos habría que recordarles que la hipocresía, a diferencia de la ignorancia, no tiene redención. Y luego están aquellos que dicen que debe usar su influencia en 3 millones de personas para recomendar que se lea. Vale, pues que la use también para decir que no se fume, que si bebes no conduzcas y todo lo demás. Pepa, estamos de vuelta y este es el contrabando de la semana.
Oye, ¿cuánta razón tienes? Suscribo todo absolutamente lo que has dicho. Es cierto que, bueno, pues hay gente que le gusta leer. A mí me encanta leer porque además me relaja muchísimo, pero hay gente que a lo mejor tampoco tiene tiempo. Hay etapas de tu vida en la que no puedes, claro, que no puedes, que no puedes, que no te da.
Te lo firma un escritor que sabe que María Pombo no compra sus libros. Pero, ¿Y qué más da?
¿Qué más da? Porque
yo creo que el que nace bueno, nace bueno. El que nace malo, nace malo. Y es verdad que la lectura, pues, como diría don Arturo Pérez Reverte, pues es una trinchera para dar batalla a los tiempos. Sí, pero es que no hace falta que todos sean soldados.
Y sobre todo porque es que esta criatura no está diciendo que no sepa leer, es que no lee. O sea,
simplemente,
no le
gusta.
Claro, que no le gusta. Punto.
Y bueno, ya está. Pues, y se ha armado la de San Quintín, claro, ¿eh? O sea, claro. No sabes cómo están divertidas las redes sociales de todas las editoriales de este país. 5 libros que María Pombo debería leer. 3 libros que María Pombo tiene que leer antes de despertarse mañana. Y así con todas.
Es tremendo. Bueno, de todas formas, también la historia de esta madrileña es digna también de resaltar, aunque no lea, aunque no le guste leer.
Sí.
Amigo
que
mío,
que le dé la gana, Pepa, pero
ya te digo. Y tú también. Que para eso aquí te ponemos el altavoz todas las semanas y los jueves. Como ya puede observar, estará por aquí a J. Usía contándonos, bueno, pues sus piezas de contrabando. Te espero la semana que viene, amigo.
Un beso enorme, Pepa.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Aitor Gómez, ¿tú lees?
Yo leo. Menos de lo que me gustaría, por tiempo, pero leo, claro, leo mucho.
Porque un niño me tan chiquitillo leer. Que tienes en casa, tampoco te digo este que te complicado. Deje muchas horas, claro.
Este verano ha sido complicado para leer, claro. Es verdad. Pero bueno, espero recuperarlo a lo largo del año. Es un día importante, Pepa, hoy. Tenemos una tarde, noche bonita para disfrutar y vibrar con el Radio Estadio, porque juega la selección de fútbol en Bulgaria. Se la juega la selección de baloncesto en Chipre. Ahora vamos a estar con los dos. Pero antes de nada, quería que pasáramos a esta hora por Laredo, en Cantabria. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque allí en Laredo arranca hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que
bueno,
termina hoy en los Corrales de Buelna, también en Cantabria. Ha crecido la tensión. Ayer la etapa no pudo terminar con normalidad en el centro de Bilbao por las protestas, por la participación del equipo Israel en la carrera. ¿Sabes que el director deportivo del equipo del Israel es español? Yo no le conozco de nada, pero es verdad que viéndole tiene cara de esto que buen tipo parece, ¿no? Y es verdad que se está comiendo el hombre un marrón bastante gordo. Bueno, Óscar Guerrero se llama. Anoche estuvo en el Radio Estadio Noche de Onda Cero contando sus sensaciones, que no van a abandonar, y cómo están viviendo todo lo que está ocurriendo dentro del equipo.
Yo entiendo que la gente proteste, ¿cómo no va a entender? Pero, ¿qué pasa? ¿Que todo lo que engloba Israel, todo el mundo está a favor de lo que está haciendo el gobierno? Pues seguramente no. Sufres insultos, sufres todo tipo de agresiones verbales, nos han llegado amenazas de os estamos esperando, os vamos a matar. Pero somos un equipo deportivo profesional y no podemos ahora mismo decir, bueno, pues nos vamos así porque sí, es que vamos a seguir corriendo.
No, dime.
Sí, sí.
No van a abandonar, porque deportivamente se han ganado el poder competir en la Vuelta. El asunto, lo que ahora se le exige a la Vuelta Ciclista España, que eche al equipo de la competición, es algo que no están haciendo otras competiciones. Por ejemplo, la Euroliga, porque el Maccabi ha competido toda esta pasada temporada allí y ya teníamos el genocidio en marcha. El Eurobásquet está ahora mismo en juego, está participando Israel, la selección, en este campeonato, y nadie tampoco pone el grito en el cielo y exige a la FIBA que eche a la selección de la competición. Bueno, por saber cómo está el ambiente antes de que arranque la etapa, que arranca a las 2 en solo unos minutos allí en Laredo, ahí tenemos a Adrián Gil, que es el enviado especial de Onda Cero a la Vuelta. Adrián, ahí hasta ahora calma, tensión, ¿cómo está aquello? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, calma tensa. Es verdad que toda la presentación de equipos, todo lo que conlleva la previa de la etapa ha transcurrido con total normalidad, pero ahora estamos a escasos 15 minutos para que se dé la salida. Veo algunas manifestaciones al inicio, en el arco de la salida, y luego un poquito más adelante también hay varias personas manifestándose. Veremos si de forma pacífica y si la carrera puede continuar su curso habitual o volvemos a ver una imagen, como ya hemos visto en días anteriores, donde la neutralizada se tenía que parar por la manifestación en contra de Israel.
Insisto, la etapa arranca en Laredo en menos de 15 minutos a partir de las 2 de la tarde. De momento, como nos cuenta Adrián, calma tensa y estaremos pendientes de lo que ocurra. Adrián, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
Un beso, chao.
Hasta ahora. Estaremos, insisto, pendientes de la etapa. Y vamos a, bueno, vamos a ir ahora hasta Chipre, porque España juega esta, la selección española de baloncesto juega esta tarde allí a las 8, a partir de las 8 y media, un partido importante contra Grecia para seguir en el Eurobasket, aunque es posible que ya estemos clasificados para entonces si Georgia gana a Bosnia en este partido que empieza a las 2 de la tarde. Pero antes quería preguntar a nuestro David Camps. Hola David, muy buenas.
¿Qué tal, Aitor? Buenas.
Al hilo de todo esto, tenemos en el Eurobasket jugando a Israel, que está en otra sede, está jugando en Katowice, en Polonia.
Sí, de hecho juega hoy.
Exacto, sí. Pero de momento, hasta la fecha que sepamos, no ha habido ningún problema con la selección de Israel en el Eurobasket, ¿no?
Bueno, que se sepa, ¿no? Aquí a Chipre no ha llegado. Sí que hay muchas voces que se preguntan o nos preguntamos qué hace Israel en un Eurobasket o qué hace cualquier equipo israelí en cualquier competición. Tardaron muy poco la FIBA, la Euroliga, que mencionabas antes, en excluir de sus competiciones a Rusia.
Eso es.
Por la invasión de Ucrania, no cabe en cabeza humana que Israel no haya sido excluida de cualquier competición con el genocidio que están llevando a cabo en Gaza. Eso es una realidad.
Eso es tal cual. Israel compite en el Eurobasket con normalidad, pero no se monta la que se monta. Es verdad que el ciclismo es un deporte especial, Pepa, porque es muy difícil de, igual que en un recinto cerrado como un pabellón de baloncesto o un estadio de fútbol, tú puedes más o menos controlar lo que pasa. En una etapa de una competición ciclista, kilómetros y kilómetros, no puedes controlar, no hay un policía con cada persona que está cerca de la carretera. Por eso parece quizá que se monta la que se monta y se aprovecha el ciclismo para ciertas cosas, ¿no? Bueno, en fin, vamos a lo que nos importa, el baloncesto, que a las 2 empieza un partido muy importante para nosotros, aunque lo de las elecciones a las 8 y media, David.
Te lo voy a decir muy claro, Sakarvelos Gamarjeva Darigashi Gaben Zavrevit.
Esto es un madrileño castizo.
Estamos totalmente de acuerdo contigo.
Que viene a ser una victoria de Georgia y nos vamos a Riga, porque todos, por si no lo sabíais, aquí en Chipre al menos, los enviados especiales de la prensa española y la denominada la familia, somos georgianos desde la cuna, porque si Bosnia vuelve a dar la sorpresa, pues vamos a tener que tirar de épica, que la verdad, Aitor, no me apetece.
No me apetece.
A estas alturas del Eurobasket, incluso que te iba a decir de la vida, ¿es factible que gane Georgia a Bosnia? Pues te diría que es una moneda al aire. Y de hecho, alguien que sabe mucho y que está aquí en Chipre me acaba de decir, son muy impredecibles. Digo, pues me estás alegrando el día. La verdad es que veremos a ver si ganan. Lo bueno es que si gana Georgia no tiene que depender de una victoria, de una derrota de España para pasar a los octavos de final. Pensando en positivo, hay que estar también atentos a lo que pase en el grupo D, que es el que cruzaría con España en los octavos de final, porque ahora la situación es la siguiente. Israel es líder de ese grupo con 3 victorias, al igual que Polonia y Francia, por ese orden. Y Eslovenia está con 2. Juegan Francia e Islandia, Israel, Eslovenia y Polonia, Bélgica. Ya sabemos, Aitor, que el sábado hay octavos de final definidos, Turquía contra Suecia, Alemania contra Portugal, Lituania ante Letonia y Serbia contra Finlandia. Y ojalá que en un par de horas, como mucho, Georgia haya ganado a Bosnia y podamos contar en el boletín de las 4 de la tarde que España está en los octavos de final, que viaja a Riga y que allí nos enfrentaremos, vaya usted a saber con quién.
A cruzar los dedos y a soñar en grande. Un abrazo, David.
Un abrazo a todos.
Un besito, chao.
Y abrígate. Ahora nos vamos a ir hasta Bulgaria, hasta la preciosa capital de Sofía, uh-huh. Como bien sabes.
Que le encanta Burgos.
Que le encanta Burgos. Antes, te cuento una cosa que está ya empezando a correr como la pólvora a la cuenta del compañero Rubén Uría, y tiene que ver con el Atlético de Madrid. Contaba Rubén que el pasado viernes, antes del partido que el Atleti tenía que disputar el sábado en Vitoria contra el Alavés, hubo una reunión en el Cerro del Espino, en el lugar de entrenamiento del Atleti, donde estaba la plantilla del Atlético de Madrid, el entrenador, Simeone, y una delegación arbitral de la UEFA, encabezada por Velasco Carballo como asesor arbitral, para explicar, entre otras cosas, y aclarar lo que les pasó el año pasado en la Champions y que tanto que verdadero de cabeza le ha dado al Atleti lo del doble toque del penalti de Julián Álvarez contra el Madrid. Uh-huh. Bueno, pues cuentan que para explicar esa jugada o para explicarles a los jugadores y a Simeone esas jugadas, Velasco Carballo puso otro vídeo que no era el de Julián Álvarez. Y entonces Simeone dijo, oye, para explicarnos esto, ¿por qué no ponéis la de Julián? Le debieron decir algo así como que la de Julián era demasiado, que estaba muy claro y que, bueno, que con otra valía. Simeone se levantó.
Pero qué tomadura de pelos.
Y se marchó diciendo, siento vergüenza, y abandonó la sala.
Normal.
Esto es lo que cuenta los compañeros Rubén Uría, que ocurrió el pasado viernes en el Atlético de Madrid, antes del entrenamiento del Atlético de Madrid. Y ahora sí, hasta Bulgaria. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
Muy buenas.
A las, iba a decir a las 8:30, no, a las 9:15 juega la selección.
Sí, a las 8:30 comienza el Radio Estadio.
Eso es, correcto.
Riga, la capital de Letonia, sí que es bonita. Esa...
No tengo el placer tampoco.
Sí que os la recomiendo a los dos, uh-huh. Aitor, Pepa.
Ahí sí que te vas a ir de vacaciones, ¿no?
Es una posibilidad. Lo pagas, ya sabes. Yo... O tú o Pepa, que Pepa tiene.
No, no, lo que esto huele que te ha dado un toque el gobierno de allí y diciendo, mira, ¿qué queremos enemigos?
O vende Sofía o no sales. No,
exactamente. O no vuelves a pisar esto.
Bueno, a ver, yo lo que quiero es que España gane hoy y que tardemos otros 11 años en volver, o menos. Hemos estado en el museo que ha creado aquí en la capital búlgara Hristo Stoichkov, que es un museo maravilloso que solo tiene un pero. Hay camisetas de todo el mundo, de Johan Cruyff, de Maradona, de Pelé,
de Messi,
Roberto Baggio, sí, te iba a decir, de Leo Messi, con una réplica de uno de sus balones de oro. Hristo Stoichkov fue balón de oro en 1994. Bueno, pues ¿os queréis creer que no hay una sola camiseta blanca de un jugador del Real Madrid?
Anda, curioso, qué casualidad. No, no.
Y están una tarjeta amarilla y otra roja de Urizar Azpitarte, que fue el árbitro al que pisó el empeine de uno de sus pies en un Barcelona-Real Madrid, que le cayeron yo no sé cuántos partidos de sanción. Bueno, Hristo Stoichkov es íntimo de Alfredo Martínez, es un magnífico embajador de lo que es el fútbol búlgaro, su país, Bulgaria. Yo creo que manda más que el presidente del gobierno. Yo creo que manda mucho más.
Pero igual que aquí, Luis de la Fuente.
Ha merecido la pena.
Luis de la Fuente manda más que Pedro Sánchez también, ¿no?
Bueno, Puigdemont manda más que Pedro Sánchez. Es que no, me lo has puesto a huevo.
Exacto, Pedro. Exacto, bien apuntado. Porque Luis de la Fuente debería ser presidente del gobierno y no Pedro Sánchez, por supuesto, vamos, solo faltaría. Pero a Hristo aquí no le critican y a Luis de la Fuente le ponen a parir siendo lo que ha sido, llevando 2 años y medio sin perder un partido oficial. Bueno, pues hoy tenemos el inicio del camino mundialista contra Bulgaria en el ranking FIFA en el número 84. Han pasado sus mejores días, indudablemente. Fue en el 95 número 3 del ranking FIFA, después de ser tercero en el Mundial de Estados Unidos, cuarto en el Mundial de Estados Unidos 94, porque le ganó el tercer y cuarto puesto Suecia en un Mundial que ganó Brasil por penaltis a la Italia de Franco Baresi, Roberto Baggio y Carlo Ancelotti, que era el segundo de Arrigo Sacchi, que era el seleccionador tras Alpino. Bueno, que no me quiero ir a ninguna parte, porque si no me pones la campana y se acabó, que ahora
la tiene preparada.
Está aquí preparada. Hoy estrenamos campana.
El 11 de Luis de la Fuente es indescifrable para mí, indescifrable. Yo creo que Morata va a ser suplente y Carvajal, hablo de los dos madrileños, va a ser titular, que lo que sí sabemos es que los dos descartes de los 25, desgraciadamente uno es el segoviano Jorge de Frutos y el otro el central del Athletic Club de Bilbao, Dani Vivian, que el 10 va a ser Olmo y no Lamin, que continúa con el 19, y que vamos a ver el equipo, porque yo creo que el partido importante de los dos, que los dos son importantes, pero un poquito más, es el del próximo domingo en Konya, al sur de Turquía, frente a la selección otomana. Se va a llenar el Estadio Nacional Vasil Levski con 40.000 espectadores. Habrá 450 españoles y nuestros amigos de Marea Roja no han podido vender todas y creo que se van a comer unas cuantas, alrededor de 60-70 entradas, y eso es un pastizal importante.
Oye, bueno, pues
ya sabéis las cosas que tiene viajar con la selección. Y ya le podía a la federación, don Rafael Louzán, echarles una manita.
Pues Louzán no lo sé, y tú a lo mejor no, pero tú, el técnico de Onda Cero que está allí contigo, Espínola, tiene buena pasta. O sea, que dice que podría comprarlas también un poco y subvencionar un poquito, no, de alguna manera esto. Pero bueno.
Pero tiene un hijo.
Es no, verdad, no, es verdad.
Tiene
que
un
ahora,
hijo.
Ahora ya.
Y ya sabes
como
lo
tú,
que.
Como tú.
Ahora sí, sí.
Luego se comen los hijos.
Como tú.
Yo ya no estoy
claro,
ni para
claro,
pa media entrada.
Comen lo que. Claro, no, no, es que te iba a decir, hombre, si le pides a Espínola dinero, dalo tú también, que acabas sí. de tener otro muchachillo. Y Pepa tiene, Pepa, tú dos. Tienes dos niñas, ¿no?
Yo tengo dos niñas.
No,
dos niñas.
Pero Pepa ya, pero ya están,
sí, pero ya están mayores. Ya
están mayores. Ellas
pero
están
oye, que no se van de casa, ¿eh? No, no hay forma.
No. Y criada. Ah, no, eso es porque las tratas bien, eso es porque las tratas bien y viven muy bien.
Esto es que estás aprovechando quizá para mandar un mensaje.
No, no, se lo digo a ellas directamente.
Sí, lo ha aprovechado. Le ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez, a Puigdemont y a sus dos niños.
Es que me lo ponéis muy fácil.
Vaya 15 minutos de deporte, nos han salido. Qué mensaje. Un abrazo, Fer, disfruta.
Un besito.
Otro para los dos.
Hasta ahora. Mira, y antes de la, te vas a comer la campana, Alberto, sí. Pero no pasa nada. Oye, el Getafe cree que va a tener un problema con un jugador que lo está haciendo muy bien. No sé si la gente lo esperaba o no, pero que lo está haciendo muy bien y que a lo mejor se va un mes de la competición.
Hola, Aitor, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que poca gente lo esperaba, que Adrián Liso fuese a empezar como ha empezado. 3 goles en los 3 primeros partidos, siendo titular en un Getafe que, bueno, pues no tenía todos los refuerzos inscritos, tenía 12, por eso el protagonismo de Liso, y que ahora mismo está convocado con la selección española sub-20. Ya estamos.
Es la campana inquisidora.
Está con la selección española sub-20.
Esto parece un Airbnb.
Es una concentración previa al Mundial, que se va a celebrar del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile. En esta concentración es un doble partido amistoso contra Francia, pero si finalmente entra en esa lista definitiva que dé Paco Gallardo, el Getafe, si se le da bien a la selección y llegamos lejos, pues podría perder por casi un mes a uno de sus futbolistas más en forma ahora mismo, y es lógico que estén preocupados en el seno azul.
Es un problema que no sabemos si va a tener el Getafe, pero que ya barruntan, sí, que puede ser que lo tengan. Nada, pendientes de lo que pasa en la Vuelta Ciclista a España, esperemos que nada más allá de lo deportivo, recordando el cabreo de Simeone el pasado viernes, de lo que contaba Rubén Uría, diciendo siento vergüenza y levantándose y dando plantón a la delegación arbitral de la UEFA. Y termino contándote que el Castilla Racing de Ferrol de primera, que se tenía que jugar este fin de semana, ha sido aplazado porque el Castilla tiene muchos jugadores internacionales de categorías inferiores de selecciones, no tenía jugadores suficientes, así que se ha decidido aplazar, lo diré, este partido. Es que no me salen ya las palabras.
Te espero mañana, ¿eh?
Mañana vengo. Adiós.
Venga, que nos vamos. Por cierto, le recuerdo esa caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, que está ocasionando paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino a Madrid. Dicen los usuarios de los trenes que estos retrasos están superando ya la hora y esto afecta tanto a la estación madrileña de Atocha como a la estación de Chamartín. Bueno, una más. A ver la de mañana cómo es. Señores, nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón, le dejo con Noticias Mediodía para que le cuente esto y todo lo que está sucediendo en este jueves 4 de septiembre. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.